Y ahora hablo como él.
Bueno, tres,
escuchamos,
tres preguntas. Lo primero, ¿su nombre?
Solo.
Cante, no catalán.
No, si puede ser castellano, mejor, porque sí. No somos de Cataluña. Y venimos a estudiar, entonces no entendemos, no sé. O sea, entendemos más o menos el catalán, pero no todo.
Es que yo no sé muy bien el castellano.
Bueno, lo que usted pueda, no se preocupe. Lo que usted pueda, y si alguna palabra la dice en catalán, no hay ningún problema.
En absoluto.
Y si no es indiscreción, más o menos su edad.
Domingo, el domingo día 21, hago 87.
Pues está usted estupendamente para la edad que tiene, perfecto.
Bueno, no sé, felicidades. Mañana, la edad que tiene.
Uy, no he dicho nada, perdón, no quería ofender.
A mí me faltan, según las matemáticas, dicen que no fallan nunca, que son una ciencia exacta. Y haciendo las matemáticas me faltan 24 años a mí para vivir aún.
Uy, madre mía.
Y todo lo que pase de 24 será propina.
Ah, pues mire usted, qué maravilla.
Es que yo resulta que trabajé 49 años y pagué a la sociedad, a la... pagué mis impuestos, ¿vale? Y ahora me han devuelto 25 años.
Bueno.
Me faltan 24.
Claro. Claro. Ahora entiendo sus cálculos.
No, es exacto eso.
Exactísimo, perfectamente.
Tiene usted toda la razón.
Bueno, ¿nos puede contar así algo de tradiciones que se haya hecho por esta zona? Que recuerde usted.
Sí.
Cosas típicas.
Este pueblo. Lo empezó hace 800 años, en números redondos, hace 800 años, por el conde rey Pedro el Católico, y le puso como nombre Villanueva. Y esto ¿cómo lo explicaré yo ahora eso? Le puso unos...
Si le viene en catalán la palabra, nos la puede decir en catalán.
Es igual. Le dio unas ventajas sobre los otros pueblos, porque los condes que habían por aquí cerca tenían más poder que él ya. Y entonces implantó estas villas nuevas para que así crecieran más estos pueblos.
Claro.
Resulta que el cura de San Pedro no estuvo conforme porque le sacaron mucha tierra, o sea, 13, a ver, le quitaron 13 kilómetros cuadrados de San Pedro. Y San Pedro, como era una villa contado, que habían los condes de Barcelona, que tenían un castillo allí y venían mucho a pasar sus vacaciones. Resulta que aquí, en una calle que ahora le llaman la calle Vieja, aquí en San Antonio, había una posada. Y allí la reina se llamaba, su marido era el conde de Barcelona y se llamaba la Peronella se llamaba, y infantó aquí en San Antonio uno de sus 7 hijos. Es decir, que entonces el cura de San Pedro, como que allí había muchos curas, porque era una ciudad condal, no quiso, reclamó al clero de que al quitarle estos kilómetros cuadrados de Villanueva, perdería mucho dinero. Y entonces le dijo, bueno, haremos una cosa. Solamente será lo político de estos kilómetros cuadrados, pero lo que es de religión continuará siendo de San Pedro. Y esto duró los 800 años. Que los que se morían de aquí, de Villanueva, de Villanueva, de San Antonio, tenían que ser enterrados en San Pedro. Duró 800 años este pleito. Yo fui alcalde en aquella hace ya 40 años y se solucionó este problema. Volvimos a removerlo y resulta que el clero cedió y dijo, no, lo que son kilómetros cuadrados de San Antonio, que lo sea político y de religión, que sean las dos cosas. Y la madre de este señor fue la primera señora que murió y fue enterrada en San Pedro, pero los funerales los hicieron aquí en San Antonio. Es decir, un pleito que duró 800 años. Pero...
Le sigo preguntando. Sí. Perfecto, hasta aquí perfecto. Que otra cosa que le iba a preguntar es si hay alguna comida típica de esta zona.
¿Comida típica?
Sí. Que se suele tomar en fiesta
sí,
o algo así.
Sí. Aquí hay un señor que hace las carquiñolis. Uh-huh. Las carquiñolis son únicos, no del nombre, sino de la composición. Del nombre de carquiñolis se habla en muchos sitios, pero la composición de los carquiñolis que se hacen aquí son únicos.
De la secreta, claro.
De padre a hijo.
Claro.
Sí. Sí.
Pero y hasta donde nos pueda contar más o menos en qué consiste el dulce. ¿Hasta dónde nos pueda contar?
Mucha almendra. Uh-huh. Hay mucha almendra, azúcar, miel y no sé qué más.
Muy bien, perfecto. ¿Y de tradiciones que se suele hacer en las fiestas, por ejemplo, o propio de la Semana Santa, así, festividades, algo, actividades que se suelen hacer
en el
pueblo?
¿O algo usted que hacía de joven,
que recuerde?
Fiestas, o sea, había verbenas...
Aquí la matanza del cerdo
se
ha hecho ya desde hace muchos años. También he colaborado, ahora ya no, porque ya soy muy viejecito.
¿Y nos puede contar un poco el proceso de cómo se hace una buena matanza?
Se hacía y ahora se hace diferente ya. Empezó hace unos 40 años y se cogía un cerdo, se mataba en la plaza, se mataba, se descuartizaba allí y se preparaba haciendo rustillones que entiendo nosotros. Que los rustillones no sé cómo se llaman en castellano, pero
no pasa nada.
Es la grasa, o sea, la
el tocino.
Sí, que está frito, se sacan el yard, ¿cómo se llama en castellano el yard?
No sabemos. Pero no se preocupe, continúe.
Bueno, la grasa. El cerdo, sí, algo así. El cerdo tiene una piel con la grasa que hace una de
torreznos.
De 8 a 3 centímetros. Y aquella grasa la hacen hervir para sacarle la grasa precisamente. Y lo que queda. Enviamos rostillones, que después con la sangre y aquello molido se hace la butifarra negra. Que no es nada más que la grasa, que la piel, bueno, la piel no exactamente, sino la grasa que lleva en la piel hervida. Le sacan la grasa y lo que queda, que le llamamos los rostillones, los pasan por la máquina, los muelen y después ellos con la sangre, que cuando lo han degollado al cerdo, la tienen que remover para que no quede presa, que no quede, que quede líquida completamente. Y con aquello hacen la butifarra negra, que la cuecen y se puede comer ya tal como viene de la...
Así actividades que se hagan como verbenas o actividades para los niños o algo así, ¿sabe? Más o menos.
Sí, sí. Vamos a ver. allí en la plaza, en la plaza que hay los columpios y hay una, un pórtico, y allí pues los niños van a jugar allí, las personas mayores, solo las yayas y las madres están muy bien allí para que los pueden controlar. Y los niños allí se pasan, cuando no hay colegio, es por descontado, se pasan muchas horas allí, que se han abierto estos espacios que son para jugar ellos precisamente. Después lo que se hace también es la fiesta mayor. La fiesta mayor, es, hay dos, la de invierno, que es por San Antonio, que es el 17 de enero, y después el por San Yai, que es en el 27 de diciembre, de agosto. Son las dos fiestas mayores que se hacen aquí en San Antonio, las más importantes. Todos los demás ya no tienen tanta importancia.
Muy bien.
¿El colegio?
El cole.
Sí. Ah, ¿usted fue aquí a la escuela?
2 años. Es decir, que por ir a la escuela yo casi se puede decir que soy analfabeto. Yo nací en el año 31. No había jardín de infancia ni había parvulario en aquella época. Me tocaba ir al colegio a los 6 años, en el 37, pero es que resulta que la guerra civil empezó en el 36, no había colegio. Terminó en el 39, nada de colegio. Al 40 vino un maestro de habla castellana, que por cierto, para mí era un... no sabía enseñar. No sabía enseñar.
¿Por qué?
Porque pues yo cuando leía el libro de texto había el número 500, pero yo en aquella época no sabía el castellano, no lo sabía. Yo, según mi criterio, 100, 200, 300, 400, 500. No, señor, de rodillas a estudiar. Al cabo de una hora, ya sabes el qué número, sí señor, cuál es el 500, de rodillas a estudiar. Me pasé toda la mañana allí de rodillas, y cuando salí pregunté a un compañero, pero este número no es el 500. Dice, sí, pero es que en castellano se dice 500. Para mí era un mal maestro, porque si tenía que enseñar, me lo tenía que decir enseguida. Tú sabes el número, sabes, pero no lo sabes pronunciar, porque el castellano no lo sabíamos en aquella época. Bueno, el caso es que había 70 alumnos en la misma aula, pero como que había aquellos 3 años de guerra, resulta que los que tenían 11, 12, 13 años también estaban allí. Este maestro se preocupó más de los que tenían que salir enseguida, que ya terminaban por cumplir el próximo año, los 14, que nosotros que teníamos 7 u 8. A los 13, al cabo de 2 años, murió ese maestro.
Vaya.
Yo vivía aquí en esta calle y una tarde fui a buscar hierba para los conejos, porque mi madre era viuda. Y yo tenía que ir a buscar, ella trabajaba en la fábrica, y resulta que yo tenía que ir a buscar también comida para los, hierba para los conejos. Pero cuando llegué a casa, me lavé las manos, cogí la cartera para ir al repaso, y una señora me dice, ¿dónde vas? Digo, pues, a dar repaso. Dice que no sabes que el maestro se ha muerto esa tarde. Me salió de dentro. Gracias a Dios. Sí, porque no era forma de enseñar. Y aún ahora que tengo los 87 años, aún veo que no lo hacía bien. Tenía que hacerlo de otra forma. Enseñar, no castigar tanto. Tenía que enseñar, que era su visión. Bueno, después, a los 13 años, empecé a trabajar de peón aquí en la iglesia, que se... estaba en los cimientos nada más. Aquí en la iglesia empecé de peón, después albañil. Y cuando tenía 20 años pensé que ya que había decidido hacer de albañil, cuanto más aprendiera mejor. Y entonces tuve la ocasión que había una señora que se llamaba, que enseñaba arquitectura. Y se vino aquí, se retiró aquí y yo fui 3 años a aprender de delineante. Y esto dentro de hacer de albañil, sabe, entender en planos. Y me ha gustado mucho siempre dibujar. Si ven aquí en esta calle al lado, aquí hay una placa del nombre de la calle, pero a la otra esquina, a la misma esquina, a la otra calle, verán una placa hecha, la hice yo.
Vaya.
Cuando había, a mí me ha ido muy bien el dibujo, y sobre todo las caras, me salen muy bien. Y si ven, bueno, muchas calles de estas las he hecho yo. Y al aprender de delineante, podía discutir con los arquitectos, que también se equivocaban a veces. No siempre era culpa del albañil, los arquitectos también se equivocaban. Y al saber dibujar, hacía los planos a escala y también los hacía en perspectiva. Es decir, que se veía la torre terminada ya, con su jardín y todas esas cositas. Y así he llegado a la jubilación.
Muy bien. Haciendo
de albañil.
Pues perfectamente, claro que sí.
Ahora, dentro de hacer de albañil, también he sido alcalde de este pueblo. En aquella época compramos el Casal dels Avis. Hicimos el pabellón de deportes, los colegios nuevos, después la primera, a ver si me acordaré, las aguas sucias iban a la riera.
Ah, el alcantarillado.
Sí, iba a la riera y entonces hicimos una depuradora, la primera que hubo en la comarca. Es decir, que en aquella época trabajé mucho para el pueblo. Después, siempre he trabajado para el pueblo.
Muy bien.
Me ha gustado. Ahora no puedo, pero bueno.
Pero antes, o sea, en el colegio, ¿estaba separado los chicos de las chicas? ¿Qué asignaturas daban?
Sí.
¿Se acuerda más o menos de esas cosas?
Sí, lo que están aquí aún, ya le llamamos las escuelas viejas porque se hicieron en el año 31. Hay la saeta del viento que aún está apuntado allí, el 31, que se hicieron los colegios. Después se hicieron pequeños y se hicieron los nuevos. Y lo que hacíamos en aquella época, pues casi no lo normal como ahora. Lo que, claro, con pocos años no adelantábamos como ahora todas las asignaturas que hacíamos en aquella época. La gramática, la aritmética, todo lo mismo que ahora, pero quedábamos mucho más atrasados. Sí, no sabíamos tanto. Ahora cuando veo un nieto, mi nieto, por ejemplo, que tiene 23 años y aún estudia. Y bueno, ahora había una diferencia muy importante que eso lo acuso a los políticos de hoy día. En aquella época había el aprendiz. Empezaba a los 14 años, terminaba del colegio a los 14 años, hacía de aprendiz. Y a los 20 años, yo, por ejemplo, ya era albañil. Ahora, a los 20 años, aún no sé nada.
Sí.
Es una forma muy diferente. La juventud sabe más. Es muy importante que sepan, cuanto más mejor. Hay oficios que están desapareciendo, pero salen de nuevos. Ahora, lo que también me parece que abusan es que siempre nos ves hasta comiendo.
Sí.
Hasta en, comiendo en la mesa, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
¿Y qué oficios qué oficios nota que han desaparecido?
¿Qué han desaparecido? Las cuperas, la que hacía zuecos. Uh-huh. Esto ya no existen.
¿Y cómo se hacían los zuecos?
Cortaban el pino. Uh-huh. Y cuando era seco, lo cortaban a la mira del zueco y lo hacían hervir para que no se estellaran. Uh-huh. Una vez preparado ya seco, otra vez y preparado, entonces había el oficial que con las gumies iba vaciando adentro y le daba con la, el hacha y la, ¿cómo se llama aquello? Los marineros lo hacen para hacer las barcas, lo hacían servir una especie de hacha, pero que cortaba con el...
Ah, sé cuál es. Tiene forma como una especie de cuchara, por así decirlo, y va sacando así,
sí,
va cortando.
Y así iban dando la forma al zueco. Uh-huh. ¿Sabes lo que es un zueco, verdad?
Sí, sí. Vale, pues, para los pies de madera.
Eso ya desaparecido, como las alpargatas también. Las alpargatas que se hacían de caña muy esparta en aquella época, ahora ya prácticamente no se hacen. Uh-huh. Y hay bastantes oficios que van desapareciendo, pero salen de nuevos. Uh-huh. Y eso también es muy interesante.
Uh-huh. Muy bien. ¿Alguna pregunta más, chicas?
Si no es indiscreción, ¿está casado?
Si estoy casado, sí, con mi mujer, ¿sabe?
¿Y cómo la conoció? ¿Cómo era ligar?
Esto no se preocupe, que ya queda fuera de guión.
No. Y a ella, en broma, pero muy serio, siempre le digo, te escogí a tú porque eres trabajadora, limpia y bonita. Pues son tres cualidades que valen la pena en una mujer.
Claro que sí. Muy bien.
Pero ¿cómo la conoció? ¿Cómo fue el cortejo?
¿El cortejo?
Mira, nos conocimos de toda la vida. Cuando ella nació tenía 3 o 4 años, porque yo tengo 7 años más que ella. La conocí ya de muy pequeña. Y yo la veía una cría y claro, no me había fijado demasiado en ella, porque 7 años... Cuando tienes 12, 13, 14, la ves a ella, una niña demasiado pequeña. Pero con pocos años se desarrolló bastante. Y tiene mucha gracia en el baile. Bailaba gitanas. Y tenía mucha gracia. Y entonces fue cuando empecé a fijarme en ella. Su gracia que tenía en el baile, por descontado, pero de la forma que se había desarrollado. Ella tenía la forma bien hecha de mujer. Sabía por su madre, porque nos conocíamos de toda la vida. De pequeña ya, lavar los platos, pero subida en una silla. Esto me conviene porque yo no sé lavar platos. No, hablando en serio. Sabía que era una chica que valía la pena por la casa. Y cuando nos casamos, nos lo hablamos con ella y le dije, mire, yo soy albañil. Y al ser albañil, me voy de mi casa a las 7, 7:30 para empezar a llenar a las 8. Hacía de encargado. Venía a comer una hora, marcharme enseguida. Porque para pasar la tarde allí tenía 12, 13, 15 hombres que tenía que darles faena, que tenía. Y además después tenía que tratar con los clientes. Yo tenía una pega, era muy difícil de solucionar. Tenía que hacer contento a Dios y al diablo. Y eso es muy difícil. Digo a Dios y al diablo porque el empresario no sabía de albañil. Era dos tocineros, él vendía, tenía una tienda y vendía cerdo. Pero había hecho dinero y quiso hacer una empresa de albañil y me lo dijo a mí. Claro, al no entender el de obras, yo tenía que hacerlo de manera que ganara siempre. Pero venía el cliente y le hacíamos torres allí en Ginás. Hacíamos una cantidad grande de torres y tenía que hacer contento al cliente también. Por eso les digo que tenía que hacer contento a Dios y al diablo. Había días que alguna vez me había fallado un poco, pero bueno, al final trabajé 20 años en esa empresa hasta que se desdisolvió. Y bueno, hicimos dinero. Sí, yo, y a mi mujer le dije, yo tengo que trabajar muchas horas, estoy muchas horas fuera de casa y la faena de la casa no la puedo hacer porque a veces llegaba casi que eran las 10, las 11. Además había muchos años que fui alcalde también tenía que ir a la alcaldía a recibir a la gente por la noche, es decir, que en mi casa comer y dormir, prácticamente solamente eso. Tenemos hijos, prefiero que los eduques tú que no alquilar a una señora. Prefiero que sea ella misma que eduque a los hijos. Y así lo hicimos. Han salido como han salido de todas formas, ¿eh? Los hijos. Todos divorciados, vueltos a casar y bueno, un desastre, pero bueno. El caso es que me hice un bloque de pisos y he dado, no lo he dado, dejo vivir a cada piso un hijo que vivimos nosotros, más unos cuantos que tengo alquilados. Y mi mujer ahora a veces me dice, ¿y yo cuánto me puedo jubilar?
Claro.
Porque tiene que hacer la faena de la casa. Y dice, no, mira, yo no estoy parado todo el día hago mis hobbies. Pues yo a ti, como que no has trabajado nunca para la seguridad social, el Estado no te puede jubilar, pero te jubilo yo, ya estás jubilado. Y ahora tú solamente haces tus hobbies. ¿Y cuáles son mis hobbies? Pues lavar, hacer la comida. Es lo que ha hecho toda la vida, los hobbies, ¿no? Y así vamos viviendo como podemos.
¿Y qué hace usted? ¿Qué hobbies tiene?
Yo, muchos. Me he preparado para ser viejo. Sí, es verdad. Aún no
¿y eso
lo soy,
cómo
pero
se hace? ¿Qué va a aprender yo?
Allí, si se fija, allí al lado, hay una placa que la he hecho yo, he hecho más de 50 en el pueblo. Tengo un horno y hago la cerámica. Se dibujo al carbón. Ya digo que hago las caras, me sale muy bien, he hecho muchos encargos. Pinto al óleo también, he hecho muchos encargos. Después hago eso de la cerámica.
La petanca, ¿no?
No, la petanca no.
Solo
la petanca, qué casualidad también, ¿eh? Cuando yo era alcalde, fui a Francia y vi que allí jugaban a la petanca. Digo, hombre, esto para las personas mayores ha de ser una buena distracción. Y cuando volví aquí al pueblo, lo dije a la alcaldía, a los concejales, en la plaza que hemos hecho nueva pondré allí unos tablones y haré un par de pistas de petanca. Enseguida aquellos jóvenes y viejos y no tan viejos se pusieron a jugar, mucha afición. Yo no he jugado nunca.
¿No le gusta?
No, lo encuentro tonto. Sí. A ver, en cambio me gusta mucho jugar al dominó. Al dominó con pareja, somos cuatro. Y vale la pena porque a nuestra edad nos hace, si no desarrollar, al menos conservar siempre tienes que estar contando, tienes que estar muy alerta, lo que tira uno, lo que tira el otro. Es decir, que te va desarrollando la mentalidad. No queda aquí losada como los hay, que hay muchos viejecitos que los ves allí sentados con un bastón rascando al suelo. ¿Y ahora qué hago? Yo me aburro. Escribo, he escrito novelas.
Anda.
He escrito la historia de este pueblo. También, bueno, es decir, que no paro. Ahora hacen la petanca aquí. La petanca también también fui yo el que la instauró.
Muy bien.
Pero cuando yo era el presidente, hicimos varias cosas nuevas aquí. Una de las tales fue la petanca, y siempre hay 40, 50 personas allí jugando. Y cuando yo dejé de ser el presidente, me puse a jugar también. Compré un boleto y allí esperando a ver qué cantan. Y venga, y los otros van cantando y tú allí esperando a ver qué número sale. Y también lo encontraba tonto. Y lo he dejado. Sí, no. Cuando los domingos, cuando van a empezar la petanca, yo me voy.
Bueno.
La empecé yo, pero no la sé continuar. Ya la continúan los otros.
Muy bien.
Bueno.
Pues si hay algo, alguna anécdota o algo que nos quiera contar.
Cualquier cosa.
Cualquier cosa que...
Mire, no estoy de acuerdo con el ayuntamiento que hay ahora.
Muy.
No estoy de acuerdo.
¿Por qué?
Porque ahora le dicen a este pueblo la Villa Florida. Y por todas partes verá unas macetas enormes colgadas por los postes de la luz y muchas flores. Bueno, está muy bien, hasta cierto punto está bien, a los que les gustan las flores. Pero resulta que hay dos camiones regando, ahora no porque ha llovido, pero en verano sobre todo, cuatro personas y dos camiones regando estas flores y recortando, y al final las cosas importantes, que mucho dinero en cosas superfluas, y en cambio lo que importa pues no se hace. Les he mandado algunas notas y dibujos, ¿por qué no hacéis eso? Pero ni contestan. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí.
Por ejemplo, los jabones y estas cosas, ¿los hacían las mujeres o los hacían también los hombres? ¿Los jabones con la grasa y cosas así? ¿O aquí
no, es que ya digo que la grasa esta del cerdo...
Se comía más.
Se comía, sí. Sí,
¿y
comía
la butifarra blanca? Nos ha explicado la negra, pero ¿y la blanca cómo se hace?
La blanca, no, bueno, la blanca es la cruda, que le decimos nosotros. Se coge la carne mejor del cerdo, que no haya grasa, se trincha bien trinchada, se le pone la sal y la pimienta necesaria, y entonces con el... Antes se hacía en Bobudell el intestino,
con el intestino.
Pero ahora esto ya ha pasado, ya lo hacen... No sé qué material. Bueno, lo ponen en la máquina y allí van saliendo la butifarra de diferentes medidas. La que es fina como el dedo le llamamos la salchicha. Después hay la normal y después hay una de gorda también. Bueno, el cerdo se aprovecha todo. El cerdo es uno de los pocos animales que se aprovecha todo, porque incluso los huesos se hace la magnesia.
¿Qué es eso?
La magnesia, pues es un polvo que no deja de ser el hueso molido, cocido y molido, cocido y molido, y es aquello que es como un polvo efervescente. Que se llama magnesia. No, me parece que vosotros lo tenéis que conocer quizá con otro nombre.
Puede ser.
No lo sé.
Tuétano.
No, pero el tuétano no, es el, lo no, que hay dentro del hueso.
Dentro del hueso, sí.
¿Y no, para no, qué no. se utiliza ese polvo después?
Pues se utiliza, antes lo hacíamos servir para pasar la sed, porque era agua que le ponías, la magnesia hervía, daba la impresión de que hervía, no, era fría igual, ¿eh? Y entonces tenía un sabor mejor que el agua sola, porque antes no había las bebidas que hay ahora, como la Coca-Cola y todo eso, pues no, no existía. Había una que le llamaban, a ver si lo recordaré, si no, no lo recordaré. Había una bebida ya efervescente.
Mi abuelo me habló de la Mirinda.
Pero no lo recuerdo ahora, no recuerdo el nombre, pero no había. Solo la gente, los hombres, sobre todo los hombres, las mujeres a casa, con la faena y los niños. Los hombres al bar, allí a beber vino. Vino y el vino se bebía mucho en aquella época.
¿Y lo hacían ustedes?
El vino.
Sí. Con la vendimia y demás.
Sí, muchas casas hacían. Había más viñedos antes que ahora. Había mucho más viñedo. Por decirles que aquí hay una casa, que lo llaman la Cantona, que vinieron los Romantós. Los Romantós son aún hoy, tienen... Hacen el champán. Y vinieron aquí porque había mucha viña, pero ha ido desapareciendo eso. Se ha construido demasiado.
¿Y alguna vez ha visto cómo se hacía?
El vino. Sí. Yo también he ayudado a hacerlo, a pisarlo, claro que sí.
¿Y cómo es el proceso?
Es muy fácil. Yo nací en Mollet y mis padres tenían una casa en Mollet. Y allí había un cup, que era un depósito hecho de obra, rectangular, con unas maderas encima, y allí echaban la uva. Y después uno, dos o más personas la iban pisando, y por abajo la sacaban el mosto, lo iban sacando. Allí, aquel mosto lo tienen que poner en botas, en unas botas de madera de roble. Y allí tenía que pasar un tiempo para que reposara y se hiciera el vino. Es decir, que las impurezas que habían se ponían abajo, el grifo era un poco más alto, y todas las impurezas abajo, y pasado un tiempo que el vino tenía que madurar, como si dijera, no sé el nombre exacto.
No madurar,
macerar.
Sí. Algo así, algo así. Y entonces ya era el vino, y de eso depende de la uva, los grados que tenía. Cuanto el verano más seco, menos uva, pero más grados. El vino. El vino puede tener desde 10 o 12 grados a 16 o 17. Después, haciéndolo hervir, se sacaba el agua y salía el esprit de vie, el alcohol, que depende de cuánto hirviera. Puede tener hasta 90 grados. Aquí esa es una de las cosas que a mí me hicieron mucha gracia cuando lo leí, que los ingleses venían aquí, llevaban pescado y bacalao, y se llevaban vino. Y después también llevaban ropa blanca, y los catalanes la pintaban y la mandaban, porque a Cataluña se les prohibió ir a América desde el año 717. Aquí en Cataluña perdimos todos los fueros que teníamos, los perdimos todos. Incluso nos prohibieron ir a América. Y ustedes habrán visto en las películas del oeste que los indios llevaban unas capas de colores, eran hechas en Cataluña. La mayoría eran hechas en Cataluña. Entonces vendían esta ropa blanca pintada, que a aquella gente les gustaba mucho, esta ropa pintada, y compraban algodón. Pero los hacían venir con barcos de Sevilla o de otras latitudes porque los de aquí no podían ir. Pero traían el algodón. Aquí lo hilaban. Ya lo tejían. Lo pintaban y lo vendían por toda Europa y América. Es decir, que aquí en Cataluña, no teniendo pescado, era una de las, de las provincias que vendía más... Más pescado, pero salado. Lo he dicho, que lo llevaban los ingleses, el bacalao. No teniendo algodón, es de donde salía más ropa. Es decir, que los catalanes, y ahora me voy a dar un poco de... Los catalanes hemos tenido siempre... Intentar hacer más. Y ahora me estoy quejando, y no sé de qué partido son ustedes, y esto no me importa. Me estoy quejando de Ciudadanos, que todos los oye hablando el castellano. Yo digo, hace 60 años casi no habían aquí de castellanos, de habla castellana, casi no los habían. Vinieron aquí porque aquí había trabajo, porque allí, sobre todo en Andalucía, en Sevilla, bueno, toda la Andalucía, habían estos grandes señores terratenientes que tenían el gran cortijo, iban a la plaza, tú, a trabajar, podéis venir a trabajar, tú, pasadlo como podáis. Estos señores que no podían trabajar, a lo mejor eran buenos trabajadores, vinieron aquí porque sabían que en Cataluña había faena. Ayudaron a crecer Cataluña, eso es verdad, pero trabajaron. Yo recuerdo que los primeros castellanos, que eran sobre todo los hombres, se compraron una gabardina y una radio de aquellos radios pequeños.
¿Transistores?
¿Eh? Un transistor. Pues yo lo recuerdo eso. Y estos señores trabajaban aquí, se ganaban la vida, compraron, sí, se compraron la casa. Y ahora resulta que los que quieren, los de Ciudadanos sobre todo, y también los del PP, quieren que Cataluña sea como allí. No puede ser eso. ¿Por qué no puede ser? Porque si este año han hecho un presupuesto que dicen que les daremos a los catalanes 240 millones, pero es que nos deben 800 mil millones. Resulta que de obras, los trenes de Rodalías, por ejemplo, hace 30 años que no han tocado nada. Una de las líneas principales que va de Barcelona a Puigcerdà solo tiene una vía. ¿Eh? Hace ya 10 años o 12 que estamos pidiendo el corredor mediterráneo. Tienen la barra de decir, sí, lo haremos pasar por Madrid. ¿Cómo puede ser un corredor mediterráneo que pase por Madrid? Es que ves unas cosas tan raras que dices, bueno, no lo puedo comprender. No es mejor, no sería mejor todos a la una exigir al gobierno de Madrid que nos dé lo que es nuestro. Porque en Alemania y cualquier nación verán que las provincias que aportan más al Estado son las primeras, las que reciben más también. Aquí no, aquí Cataluña es la que aporta más y estamos en el sitio 8 hay 7 más que nosotros. ¿Cómo es posible eso? ¿Quién lo entiende? ¿Eh? Muchas cosas, hay empresas, el mismo rey, venir aquí, ir, no, y sin venir, por teléfono, de la forma que sea, decir a las empresas que se vayan de Cataluña. Hay algunas que han dicho, no, nosotros nos quedamos. Otras han vuelto, otras vuelven porque ven que allí no vuelven. Es decir, que yo no comprendo que por conservar la silla del partido hagan cosas tan raras. No lo comprendo yo eso, no lo comprendo. Pero bueno, así está la cosa. Y quizá ustedes piensan que yo ahora estoy inventando cosas, pero no invento nada. Es todo lo que veo que dan, incluso por la televisión. Gente política, un año ya que llevan en la prisión. Unos señores que dicen, tened calma, sed pacíficos. No armáis jaleo, tú a prisión, porque lo has dicho encima de un coche. Ay, hombre, eso sí que es un pecado casi mortal, ¿eh? Decir que la gente se porte bien y al decirlo arriba de un coche, encima de un coche, a la prisión, de momento un año, veremos cuánto durará. Pero bueno, ya les he dado la lata yo, ¿eh?
No, perfecto, no, sí, para... es lo que queríamos, que nos contaran, que nos contara cosas. Así que
muchísimas gracias,
de verdad.
Un placer
haberle escuchado. Muy interesante todo lo que nos ha contado.
No sé, habrá cosas que no les habrá gustado, seguramente.
Sí, no. Sí.